Claudio, todo está listo. Este fin de semana quiero que leas todo este material para el especial de Fantastic Four y Future Foundation. ¿Cómo pronuncio hermoso el inglés? Future Foundation. Que vamos a tener. A solicitud de nuestro escucha de apellido SS.
Órale, qué chido, Neto. A ver, déjame, voy viendo. Yo me acuerdo que vi las películas de los Cuatro Fantásticos y me gustaron mucho. Es más o menos así parecido el asunto, ¿no? Es estos cómics son que basados en estas películas, ¿no? Creo.
Sí, tú léelo, ya te enteras.
A ver, préstame uno. Ah, qué chido está. Oye, ay, pero le cambiaron, o sea, qué chafa. O sea, el Galactus era una nube y aquí es un mono ahí raro. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué es Voltron o qué es este mono?
Estás muy mal, Claudio, estás muy mal.
Ay, bueno, a ver. Ya no respetan las obras originales. Y lo ve los ojos, no trae pupilentes. Está su. ¿Qué onda? O sea, no, Neto, o sea, estos no son cómics, son una piratería que sacaron o algo.
Voy al baño, voy a guacarear.
Back in the day, as we learned, a man was not considered to be
fully grown.
Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
Yes, seven seas at least.
Now all them jokers kept around, just like the scarecrows in hometown.
Yes, scarecrows in hometown.
From a screen to screen, them a traveling, but them a wanderlust.
Bueno, Neto, estamos ya aquí en otro grandioso especial con el calzón por fuera. Episodio, ¿verdad?
No tienes ni idea de nada, Claudio, te la bañas.
Yo soy Claudio Cuevas.
Mi nombre es Deto Rivera.
Es como si sé quién soy.
Pero porque tienes aquí el gafete.
Bueno, es que si no, no me dejan entrar aquí a las instalaciones.
Ah, aclaremos que estamos otra vez invitados en las instalaciones de nuestro grandiosísimo patrocinador Santiago Club Social, ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila.
Estamos aquí con público en vivo, muchas gracias a todos los que vinieron.
Gracias.
Gracias. Esperemos que estén consumiendo porque pues a eso venimos, ¿verdad?
Es un club social, no solo vienes a beber aquí.
Yo no dije que, Neto, yo no dije que consuman, pueden tomar limonadas, venden unos sándwiches muy ricos aquí, unos club sándwiches.
No es cierto, venden pizzas deliciosas. Pizzas.
También. Bueno, Neto, no los limites, ellos pueden comprar lo que quieran.
Ok. Oye, bueno, le mandamos un saludo a nuestra decán, que seguramente nos estará escuchando. Ella se encuentra en un curso de capacitación para ser no solo más sensual de lo que ya era, sino más eficiente y con su corazón todavía más negro de lo que ya lo tenía.
Es así como edecans de America's Top Edecan, ¿verdad?
Sí. México, next. Edecan.
Okay.
Next stop, yeah. Edecan.
Pues sí, un saludo allí donde se encuentran las instalaciones con miles de edecanes más.
Espero que se haya llevado la cámara de espía que le compré para que fotografíe cosas interesantes en los baños.
Los camerinos.
Sí.
Igual y luego ponemos ahí videos, ¿no? En la página de lo que nos traiga la decana.
¿Te imaginas en una sesión de depilación láser? ¡El área del bikini! ¡Oh, sí! Y yo...
Ok, bueno, Neto. Entonces,
¿Te burlas de mí?
No, yo sé que tú...
¿De mis honestas pasiones?
No, está bien, Neto, está bien.
Oye, pues fíjate que... Ah, bueno, vamos a mandar salud de una vez. Nuestros saludos van, en esta ocasión, para todos aquellos aquel público... que no se había comunicado con nosotros y ya lo hizo.
¿Sí? ¿Quién?
Fin del comunicado, ya.
Ah, ok, muy bien, sí.
Son los peores saludos que jamás he tenido. Lo que pasa es que se me olvidó mi script y no está funcionando el prompter aquí.
Ah, ya ves, Neto, estamos improvisando todo, por eso nos ven así como que a veces medio nos trabamos.
Yo.
Nada, pero sí, un saludo a todos. Síganle ahí escribiendo y cosas
que por
así.
Cierto, he de quejarme con todos vosotros porque no habéis escrito. O sea, solo escribieron que nadie, nomás yo. En el último episodio donde reseñamos a Prophet y Wonder Woman,
Raxel escribió también.
Raxel escribió, sí es cierto. Y los motivó para que escribieran y que les mandasen saludos. Nadie se ha comunicado.
Nadie. Y fíjate que este Adrián ya puso una nota ahí de que ya es papá por segunda vez.
Ah, ¿dónde hay que ir por tus cómics o qué?
Dijo que ya que el domingo estuvo ahí repartiendo cómics, pero que no fuimos. Pues no avisa tarde.
No, ya casi nos invita a los 15 años de la chamaca.
Exactamente, es lo que digo yo.
¡I want my 15!
Pero bueno, entonces, pues ya saben, escríbanos ahí para que los saludemos. Si no, no los vamos a saludar.
Así es, pues bueno. Fíjense que aquí muchas veces ustedes tienen problemas. Tienen el estrés de la carga diaria de la vida, de la cotidianidad, de la rutina. Y vienen aquí a desestresarse, a alejarse de los problemas. Pues no es un episodio muy adecuado, porque el día de hoy vamos a hablar de puro pleito de comadre.
Exactamente.
Pura vieja loca, pura vieja...
Chimolera.
¿Pura qué?
Vieja chimolera.
Es un, al parecer es un modismo muy mexicano. ¿Qué es eso? Bueno, pues... otro modismo mexicano, un pura vieja chirilón. ¿Cómo es?
Ya se me olvidó.
Chirilonera. Ay, bueno. Eso. Vamos a hablar de tres pleitos de comadres.
Exactamente.
El número uno, ¿qué nos puede decir? Se pelearon Neil Gaiman contra Todd McFarlane.
Exactamente, este fue una nota que se nos quedó de la semana pasada, pero sí. Es porque ya tiene el ratillo que pasó, que por fin después de muchos años ya terminó el pleito que traían ellos dos, que era el inicio, después del primer arco de Spawn, como uh-huh. por ahí del número 7 o 8, no recuerdo cuál. Todd McFarlane invitó a todos sus así como que
sus amigos famosos.
Sí, bueno, todos a los que era fan, yo creo, algunos así, invitó a Frank Miller, a Alan Moore, a Neil Gaiman, a Dave Sim y no me acuerdo quién más.
Yolanda Vargas,
exactamente, para que escribieran un número cada uno de ellos. Y resulta que pues en ninguno hubo problema porque todos más o menos eran como historias autocontenidas, entonces sí.
Pero no creaban ningún personaje. Ajá,
pero Neil Gaiman dijo, yo voy a crear a un personaje que se llama Ángela y a Cogliostro y todo el asunto este del Spawn medieval, sí, de que había habido Spawns antes y todo eso, y ya salió el cómic y toda la onda, y resulta después
20 años después
de que McFarlane después le dijo no, o sea, pues tú los habrás creado, pero son míos los personajes y a ti no te toca nada de ellos, ¿no?
¡Oh!
Y como Neil Gaiman está muy metido en la cosa de los derechos de autor, dijo no, momento. Nosotros habíamos quedado que si yo creaba algo, íbamos a Yamichas, iba a ser también mío y no sé qué. Y se me demandaron y contrademandaron y demás. Y por fin, a finales de enero, un juez ya terminó el asunto y dijo, sí, Neil Gaiman tiene el derecho sobre Spawn número 9 y los personajes que ahí se crearon, ¿no?
Angela, por ejemplo.
Exactamente, como Angela y Cogliostro, no me acuerdo cuál es más. Y entonces ya por fin llegó al final este pleito.
Pero también hubo otro pleito que esta semana, de hecho, sí, esta semana llegó a su conclusión. En esta ocasión fue favorable para el creador, en el de Spawn.
En el Spawn. Bueno, quién sabe, porque fíjate que como dato curioso, yo recuerdo que en otras veces que se había reportado a lo largo de los años de este pleito, se mencionaba que McFarlane mantenía en bancarrota la compañía editorial, o sea, dijéramos McFarlane Comics, ¿sí? Siempre estaba en bancarrota y todo el dinero era generado por los juguetes, que es otra compañía que tenía parte. Entonces, decían que la mantenía en bancarrota para que si él perdía el caso, pues no hubiera
pues muy mal,
dinero para repartir.
Pero acuérdate que ha habido muchas figuras de Angela y de los Spawn medievales.
Pues ya tiene rato que no saca, por lo mismo, pues igual, pero
que le den dinero de ahí.
Pues sí, o sea, quién sabe, ¿eh? Quién sabe, a ver si...
No, que le den. Que le den por saco.
Bueno, muy bien.
Me cae re gordo. Pues fíjate que otra persona que también estaba en pleito así de comadritas era el creador de Ghost Rider, que se llama Gary... ¿Qué?
Friedrich,
algo así. Y perdió los derechos de autor. O sea, él creó al Ghost Rider y fue a los tribunales y dijo, yo creé a este personaje tan fabulosísimo.
¡Guácala! Eso fue después de la primera película.
Yo lo creé, denme mis dineros.
Exactamente.
Entonces, pues ándele que los tribunales dijeron, a ver, esta es una compañía que te contrató para crear personajes y tú le vendiste los derechos y no vas a tener derecho absolutamente
a
nothing,
nada,
cero. Entonces, espérate, pero no conforme con eso, el juez le dijo, usted a partir de hoy jamás, nunca en la vida, en toda la historia de la vida de la humanidad futura, podrá volver a decir: yo soy el creador de Ghost Rider. Porque si lo vuelve a decir, lo multo, me escucha, estúpido. Y no solo eso, sino que lo multaron, tiene que pagar $17,000.
Exacto, eso se me hizo bien mala onda. O sea, porque esos $17,000 es por todo aquello que él haya creado en estos años. Y que vende, ya ves que en las convenciones así como que yo soy el creador de Ghost Rider y hacía un dibujillo de Ghost Rider y te lo vendía.
Sí.
Y órale, eso está mal porque es este Ghost Rider es propiedad de Marvel y usted no tiene por qué andar haciendo dibujos de él, ¿no? Y ganar dinero vendiéndolos. Y entonces se hizo muy mala onda. Y como decía ahí en la nota, puede sentar precedente para otros creadores. O sea, ya ves que en las convenciones siempre sale así de que fulano de tal, creador de tal personaje, y ahí está vendiendo sus dibujitos. Pudiera ser que ya no puedan hacer eso, porque se arriesguen a que los demande.
Marvel los demande. ¡Oh, esos Marvel tan maléficos!
Exactamente.
Son casi tan malos como Carlos Slim. Uy, no tanto.
Peor, porque Disney, ya es que es de Disney.
Sí, cierto, qué miedo. Oye, bueno, y el último pleito de comadres, de viejas de mercado, verduleras.
Exactamente.
Fue entre, este es recientísimo, ¿a quién demandaron ahora?
Pues ahora se están peleando Tony Moore y Robert Kirkman. Ambos co-creadores de The Walking Dead
y amigos de la infancia.
Exactamente. Tony Moore y Robert Kirkman se conocían desde chavillos, ¿verdad? Dibujaban juntos.
¿De qué es tu emparedado? De botequillo de maní. El mío es de jalea de fresa. Creemos unos zombies. Y así empezó su historia.
Exactamente. Entonces, de hecho, ellos crearon primero la serie de Battle Pope, una que se llamaba Brit. Y pero su más conocida es esta de Walking Dead, ¿no? Entonces, a mí estaba leyendo ahí unos detallillos que venían, y Tony Moore lo que él alega es que originalmente ellos estaban repartidos los derechos, ¿no? Uh-huh. Decían tanto para ti, tanto para mí, y somos amigos, y así siempre tenían todas sus creaciones. Pero cuando hubo la posibilidad del programa de televisión, Tony Moore dice que Robert Kirkman se le acercó y le dijo: ¿sabes qué? Se me hace que podemos tener un programa de televisión de Walking Dead, pero hay un problema. Para que se pueda hacer el asunto, es más fácil si tú me das los derechos y de tu parte y los metemos a mi compañía, ¿sí? Y entonces ya ahí se va a destrabar el asunto y va a poder avanzar la cosa de la televisión. Y entonces pues nos va a tocar más lana, ¿verdad?
Trampa para turistas.
Y que Tony Moore dice: pues no hay problema.
Somos amigos desde tanto tiempo, jamás me traicionará. Y se volvió a acordar de cuando compartían emparedados de... ¿Cómo se llama? De mantequilla de maní.
Exactamente. Oh. Y ándele, que firmó y que dice que ya no le han dado ni un centavillo. ¿Sí?
¡Chanfle!
Entonces, él agarró y demandó, porque dijo: no, esto es fraude, él me engañó con su gente diciéndome que sí me iba a tocar.
Él me dijo que me amaba y no era verdad. Exacto. Él me mintió. Era un juego. Y nada más.
Y fíjate que entonces, digo, de hecho Tony Moore, recuerdan que dibujó los primeros 6 números de la serie
The Walking Dead, ¿sí?
Y hizo portadas hasta el 20 y tantos, más o menos. Entonces, digo, ahorita están en el pleito. Y fíjate que, para que veas más o menos de qué estamos hablando, encontré unos números que me hicieron muy chidos de lo que es las ventas de las recopilaciones de Walking Dead.
Ok.
Ahí te va. Bueno, en Estados Unidos hay una cosa que se llama Book Scan,
uh-huh,
que es donde la mayoría de las librerías reportan sus ventas como para que se sepa a nivel nacional qué se está vendiendo.
Que toda América se entere.
Exactamente. Entonces de ahí sacaron ahí más o menos ventas de todo lo que hubo en el 2011.
Ajá. Uh-huh.
Y estaban diciendo que, por decir, The Walking Dead tiene ahorita 15 recopilaciones.
Sí.
Hay, creo que, 7 versiones en hardcover. Y hay otras ediciones especiales.
Ajá.
Como una que recopila los primeros 50 con...
¿Recopela?
Recopela, exactamente.
Tú me la recopela.
Sí. Bueno, entonces, Walking Dead, haz de cuenta, juntando todos los tipos de versiones que hay de recopilaciones,
ajá,
¿sí? Vendió más de 350,000 copias. De todos sus
350,000 copias,
¿sí? Uy, que equivale a 8.7 millones de dólares, ¿sí?
Okay.
Para que te des una idea de qué tamaño tiene ahorita Walking Dead, nada más en recopilaciones, Batman, uh-huh, todas las recopilaciones que se vendieron de Batman en el 2011 son 308,000. O sea, Walking Dead vende más que Batman.
Uh-huh. ¿Sí? El mundo está al revés.
O sea, fíjate, o sea, vende más que Batman, que Superman, que Star Wars, que Spider-Man. ¿Sí? Todos esos. Por si de Spider-Man vende 670 mil copias. ¿Sí? Contra las 359 mil de Walking Dead. O sea, esto es nada más de las regalías que podría estar recibiendo de los libros.
No manches, yo también quiero demandar.
Exactamente, o sea, por eso Tony Moore obviamente dijo, no, yo quiero un cacho de eso, ¿no?
Pues sí.
O sea, y con justa razón, porque él lo creó, o sea, él es mitad y mitad, ¿no? Bueno.
No, ¿sabes qué? Ya estuvo con tus malditas noticias de conflictos de comadres. Bueno. ¿Sabes qué? Vamos a dar noticias buenas, ya estuvo, sí, por favor. Sí, pues
bueno, es para que sepan qué es lo que está pasando y que vean que no todo es...
Y para que no confíen en sus amiguitos de la infancia, en el momento menos esperado, ¡traca por la espalda, backstabber!
Así como cuando Neto, por decir, Neto hizo muy mal en haber firmado el contrato que yo le di sin leerlo.
¡Yo confío en ti! Oye, no, vamos a dar buenas noticias, por favor, ya basta. Bueno, esta no es buena noticia, esa es una noticia bien gay.
Bueno.
Porque ya por fin dijimos todos, por fin nos hemos librado de la mamarrachada de Smallville, que es pura basofia. Pues no se han librado. Ahí viene, Smallville va a continuar con la temporada número 11, pero en cómic.
Exactamente, van a estar sacando capitulitos en versión digital y después ya cuando se junten suficientes en una versión impresa.
Pues muy bien.
¿Te emociona? Pues va a estar escrita por alguien que escribía también ahí en la serie.
¿Va a ser gratis?
No creo.
No quiero. La chada esa en el Warner Channel.
Bueno, es que tú los veías ahí los cachitos en YouTube.
Oye, bueno, y otra buena noticia. Esta sí es una noticia bien chida. Para todos aquellos amigos, escuchas, que tienen televisión de paga.
O internet.
O internet. ¿Qué creen, amiguitos?
¿Qué?
Cartoon Network ya va a sacar, por fin, el 3 de marzo, DC Nation.
Wow, exactamente. Y es el programa ese que va a durar una hora. Va a empezar con, ¿qué? Linterna Verde y...
Sí, Green Lantern, Young Justice.
Young Justice y los cortitos esos y...
Los cortos van a estar brutales. Están
geniales y algunas, ya sabes, que entrevistas y cosillas más así del mundo del cómic.
¿Qué es este líquido que está saliendo de mis ojos, Claudio? ¿Qué es esto?
No sé.
Neto. Es una lágrima de felicidad.
Estás oxidando, Neto.
Me voy a oxidar. Y ándale, que entraba el Neto 2.0. ¿Dónde quedó ese androide idiota?
Anda por ahí, paseándose.
Creo que lo escuché en Adriano. No es cierto. ¿Quién nos puso ahí?
Sí, Adrián puso un video donde sale. Es que ya sabes que anda de freelancer en otros lados.
Desgraciado. ¿Por qué él sí alcanza la fama y yo sigo aquí estancado?
No sé.
Creo que hasta vocero de Anonymous es.
Pues por ahí dicen. Pero no sé, no podemos afirmar nada.
Y pensar que tiene el patrón de mis ondas cerebrales.
Exactamente. Pero es su voz, Neto, es su voz la que
encanta.
La que conquista multitudes. Y bueno, la tercera nota rápida de las buenas.
¡Hay más! ¡Ah, es cierto! Es que, ¿quién creen, amiguitos? Va a iniciar un reality show a ustedes, haraganes, parásitos, ninis, que les gusta ver tele 24/7. ¿Qué creen? Va a iniciar este reality show de Kevin Smith.
Exactamente.
¿Quién es Kevin Smith?
Bien. Es el... Bueno, es director de cine y también ha escrito muchos cómics.
Es un gordito. Sí. La biografía de hoy por Claudio.
Bueno,
la biografía de Einstein. Era un señor muy listo, inventó una fórmula bien cortita, pero muy importante, y tenía el pelo bien loco.
Exacto.
Fin. Y se murió.
Bueno, Kevin Smith es el director de películas como Clerks, Mallrats, él es parte de la dupla de Jay and Silent Bob.
Él es Silent Bob.
Él es Silent Bob, exactamente.
Bob.
Él, por decir, ha escrito los cómics de Daredevil. Escribió una serie como de 9 números de Daredevil. Escribió también un buen ratillo Green Arrow. Por el
momento, escribió la cochinada de película de Daredevil también, pero ya dijimos.
Sí, él la escribió.
Sí.
No sé, pero sale ahí. No me acuerdo si la escribió, pero sale. Bueno, la película está basada en sus cómics, ¿no?
Sí.
Bueno.
La película está basada en lo de Frank Miller.
Ah, ok, bueno. Total de que él ha escrito así muchas cosas y siempre ha estado metidillo en el mundo de los cómics. De hecho, por decir, en Clerks, al final, en los agradecimientos, agradece Alan Moore, Frank Miller, Watchmen, todas esas cosas.
Por existir.
Porque... Sí, exactamente.
Yo también.
Bueno, entonces...
Después de rezar, digo, por favor, cuida, virgencita, cuida a Alan Moore, cuídalo mucho, cuida su mente brillante y loca.
Que no se vuelva loco ahí con lo de Watchmen, muy... las precuelas.
Too late, dice la virgen.
Y bueno, va a sacar su reality show, pero ¿de qué va a ser? Va a ser basado... Él tiene una tienda de cómics allí en New Jersey. Uh-huh. Y de hecho está la tienda está atendida por unos amigos de él que también salen en algunas de sus películas, ¿sí? Y el reality show va a ser, por lo que estuve viendo, que clientes que llegan ahí a la tienda y todo eso. ¿Has visto has visto ese del precio de la historia en el History Channel? Que es una tienda de un bazar donde llega la gente ahí en Las Vegas. Y oiga, fíjese que yo tengo una moneda que de 1800 no sé qué. Y la ven y sí, que no sé qué, y le ofrecen dinero.
No, Claudio, yo sí terminé la primaria, yo no veo eso.
Bueno, ya sí lo veo. Entonces, va a ser alguna cosa así. O sea, van a llegar los clientes y oiga, fíjese que yo tengo aquí mi número uno de Watchmen, autografiado por Kevin Smith. ¿Cuánto me da por él? Y de eso es más o menos de lo que va el reality show.
Ay, Claudio, otra vez ya nos pasamos en el tiempo. A mí me gusta que estos programas duren media hora nomás para que tengan tiempo los niños de agarrar las enciclopedias e ilustrarse.
Bueno, ni modo.
Bueno, ya no sucedió. Bueno, vamos a iniciar ya con las reseñas porque se nos viene el tiempo encima. Vamos a reseñar Winter Soldier número 1.
¡Órale!
Lo publica Marvel Comics. Cuesta $2.99. Está escrito y dibujado por el equipo creativo que ya había estado y tenido gran éxito en Captain America, el Capitán América. Es Ed Brubaker y Butch Weiss.
Exactamente.
Bueno, hay que hacer una aclaración. Porque también hay un spoiler alert. Porque las personas que están leyendo solamente los cómics mexicanos de Marvel... Ahorita están en la historia, van en que el Capitán Puerto Rico, bueno, no es cierto, el Capitán América, que era Bucky en realidad, ¿cómo se llama?
¿Bucky?
Bucky, sí,
no
bueno,
sé cómo se llama.
Ay, no me acuerdo cómo se
apellía. Buck Rogers.
Bueno, están en la creencia de que está muerto, pero chan, chan, chan. Marvel, no conforme con haber violado su promesa no dicha ni escrita, bueno, en realidad nunca lo prometieron, de no regresar a Bucky a la vida, pues lo volvieron a hacer.
Bueno, en realidad, me acuerdo que cuando entró Quesada, él prometió, los muertos están muertos, punto. Ahí está, hasta que
caca
sí lo prometieron.
Caca de
sí
lo prometieron. Sí lo prometió. Bueno, mira, no les vamos a decir ni cómo ni por qué, pero el muertito que vieron regresó. Caer en el ultra dramático Fear Itself, pues ha despertado la vida y está listo para entretener y emocionar a las masas de nuevo en este título. ¿De qué va esto, Claudinho? Se trata de la viuda negra, Natasha Romanoff, y este Bucky, ahora otra vez en su identidad de Winter Soldier, el soldado invernal, ¿cómo se le llamaría?
Pues sí.
El soldado del invierno. Exacto. Soldado del amor, como Mijares.
Sabía que ibas a decir eso.
Pues para qué eso ponen, así de modo. Bueno, resulta...
Es que muy pero dices que sí terminaste la primaria.
Sí, sí la terminé. En la secu fue cuando escuchaba eso.
Ah, mira.
La prepa. Oye, no, fíjate que resulta que... Ustedes a lo mejor ya lo saben, pero este Bucky en un principio no estaba muerto porque cuando cayó al mar lo encontraron los rusos se lo llevaron, le lavaron el cerebro, le borraron sus recuerdos anteriores, lo hicieron creer que él era una máquina de asesinar y cada que era súper eficaz le pusieron un brazo biónico y cada que requerían asesinar a alguna pieza clave lo mandaban a él a que lo asesinara. Era de gran sigilo y era una máquina perfecta de asesinar. Entonces, cada que terminaba su misión, igualito que a Han Solo, lo echaban a...
Lo metían al refri. Para que no se echara a perder.
Para que no se nos pasara, ¿verdad? Entonces, por eso, así duró muchísimos años y tiene casi la misma edad. Bueno, tiene como unos 10 años más de la última vez que se vio a Bucky. Entonces, resulta que convenientemente, la KGB tenía a otros 3 agentes en el refri. En la nevera.
Exacto. Es que luego a veces se les juntaba el trabajo. Entonces necesitaba ayuda.
Sí. Ah, pues bueno. Entonces resulta que... Bueno, ahí están los 3. A uno ya lo descongelaron. Y despertó y asesinó a su familia de buenas a primeras. Y hay otros otros dos que están, que de eso se va a tratar el cómic, tienen que encontrarlo y apresarlo o asesinarlo antes de que cometa más crímenes contra la humanidad.
Órale. Sí, o sea,
se trata en grandes rasgos.
El título va a ser como de espionaje, asesinatos y eso. Y no sé si permanentemente vayan a estar haciendo pareja él y la Viuda Negra, ¿sí?
Eso espero.
Pues a lo mejor sí. Fíjate que a mí sí me gustó, pero a veces siento, bueno, no sé si sea malo o no, pero como que ya es más de lo mismo, ¿no? O sea, ya se había tratado esto de, o sea, es que no sé, lo lees y dices, es Ed Brubaker, pero como, y ya sientes como que ay, siempre escribe las mismas historias de días, ¿no? O sea,
pero pues también ¿no? Criminal, que hemos estado reseñando, y siempre saca una que otra jiribilla, o una vuelta de tuerca, como se le dice generalmente. Mira, por ejemplo, el final, yo estaba, pues sí, más de lo mismo, pero cuando me enteré quién estaba atrás de la agencia que estaba despertando a los agentes estos dormidos, sí, me asusté. Porque a mí ese tipo siempre me ha dado mucho miedo.
Sí, no sé, a mí...
Sí. Es Iván Kragov. Sí. El fantasma rojo.
Pues lo pueden
recordar. Enemigo de los Fantastic Four.
Pueden recordar de él haberlo visto en las caricaturas de los 60s. Salía él con sus tres changuitos.
Y era muy malo, y a mí siempre me dio miedo porque ¿cómo lo van a detener los Cuatro Fantásticos si es tan malo y tan intangible?
Pues bueno, ahora él es el malo, y una que era ahí como vicepresidenta de...
No, era es ex primer ministra de Latveria, se llama Madame Lucía Bombardas.
Ándele, esa me era.
Fíjate que hablando de eso, si yo fuera ruso, yo sé cómo me llamaría.
¿Cómo? Sí, sabrías cómo te llamarías
si fuera ruso. No, yo sé ahora cómo me llamaría si yo fuera ruso. ¿Cómo te llamaría? Me llamaría Ernst Skrotonov.
Muy bien.
Y sería doctor. No, profesor. ¡Profesor Skrotonov!
¿Y de qué darías clases? A ver.
No sé tanto.
Todavía no te decides. No. Muy bien, muy bien.
Fíjate que, o sea, a mí sí me gustó. Sí me gustó porque, por ejemplo, yo siento que le cortaron el ritmo a Brubaker en las historias que iba diciendo para hacerlo primero Capitán América al Bucky. Y luego de repente, no, ¿sabes qué? Ya tienes que revivirlo porque va a salir la película del Capitán América. Siento que le cortaron y dejó ver que era un ineptazo. O sea, tú ves el desempeño de Bucky como el Capitán América y es inepto y medio. Su estrategia era, me voy a dejar que me atrapen y luego me escapo y luego ahí es cuando atrapo a los malos. O sea, su estrategia era la más estúpida. Ahora, retoma las historias de que él es un asesino perfecto, que él es un sigiloso, que es un espía, que es para lo que está, es interesante este personaje, no para andar ahí lanzando escuditos.
Sí, o sea, te digo, yo no digo que el cómic sea malo, pero personalmente es así como que ya no quiero leer estas historias.
Pues...
Si les gustan, sí, digo, adelante, está muy chido.
Sí, a mí se me hace que mira, porque conecta de manera perfecta las tramas antiguas del título El Capitán con las nuevas, mostrando personajes nuevos de la línea argumental y uniéndolos a referencias previas. Es como tú dices, siento que ya lo he leído. Sí, ya lo he leído, pero básicamente como referencias. De tal manera que si leíste toda, gran parte, o al menos alguno de los números del Capitán América de la era de Winter Soldier, Capitán Puerto Rico, o eres novato recién llegado, de igual manera te puedes trepar a este trenecito que está arrancando.
Exactamente.
Yo, la verdad...
¿Cuántos copos de nieve?
¿Cuántos copos de nieve le doy? Pues un 8.5, porque es una lectura amena, se lee muy, muy ágil y hay acción, hay una muchacha en mallas muy apretadas que está brincando y abriendo las patas, lo bien. Cual me lleva a pensar que realmente es bien difícil ser el Bucky, ser Winter Soldier. No solo porque vives bajo la sombra de ¿cómo se llama? Del Capitán América, y porque siempre tienes que estar haciéndote que estoy muertito. No estás muerto, cerebro. Ah, es un zombie. ¿Sabes por qué? Imagínate pelear siempre al lado de la Viuda Negra.
Bueno,
Viuda Negra, abrázame. Viuda Negra, ¿me quieres? Estamos peleando contra el profesor Skrotonov. ¡Dame un beso!
Bueno, terminando la pelea ya.
Pues hagamos el amor.
Sí, ya, vente para acá.
Viuda, vamos a tener las relaciones.
Bueno,
qué difícil.
Yo le daría... es que fíjate, 7.5 se me hace muy poco, pero es por eso, porque te digo que yo siento que ya las leí. Entonces, por eso, o sea, yo sí se lo recomiendo que lo compren, pero yo no lo voy a seguir.
Bueno, cómprenlo.
Exacto.
O no lo compro.
Exacto.
Ay, soy tan ambivalente.
¿Y de qué más vamos a hablar?
Pues bueno, a petición de Daniel SS, vamos a hacer una... Vamos a hacer una actualización de en qué va Fantastic Four y Future Foundation.
Exactamente. Esto, bueno, esto a partir de que llegaron al... Bueno, de que regresó los Cuatro Fantásticos, sí, porque estaban cancelado el título.
Sí, porque se nos había muerto Johnny Storm, pero después dijeron que no, pues porque... Les voy a explicar por qué sí estaba muerto y por qué no me molesté en que lo hayan revivido.
Yo nada más te digo que te acuerdas que... No acuerdo en qué capítulo fue.
Voy a entrar en un túnel, no puedo.
Que en el número no sé qué de este te dije... Ronnie Storm va a regresar en el 600.
Ronnie Storm no lo conozco, fíjate.
Es el gemelo malvado. Oh. Sí. Bueno, Johnny Storm. Y tú dijiste, no, no es cierto, es imposible. No van a hacer eso.
Sí, me equivoqué. Bueno. Equivoqué. Castígame. Qué gay. Bueno, este sigue escrito por Jonathan Hickman. En el título de Fantastic Four está dibujado por Steve Epting y también por Barry Kitson. Están ahí turnándose. Y Future Foundation, FF, está dibujado por Juan Bobillo. Este tipo, Juan Bobillo, tiene un estilo de dibujo que me recuerda a los buenos días de Frank Miller. No sé tú qué piensas, es un español.
Fíjate que me gustó, no, por lo menos yo nada más a Frank Miller lo conozco de Sin City y 300 y eso. Pero sí me gustó, se me hizo diferente el dibujo, pero me gustó.
Sí, ¿cómo es que se llama?
Juan Bobillo. Yo lo dije, tú dices.
Oye, pues bueno, ¿en qué nos quedamos? Fíjate que para que puedan ustedes entender de qué se está tratando Fantastic Four y FF, siento que hay que hacer una breve recapitulación. Número uno, Reed Richards es el hombre más inteligente de todo el universo Marvel. De todo el universo Marvel.
¿Todos los universos?
De todos los universos Marvel, casi todos. Entonces, Reed Richards siempre ha querido solucionar todos los problemas, de todo, y el tuyo y el mío y el de todos los problemas.
Bien chon, así se siente, no sé qué, así como que yo sé qué debes de hacer con tu vida.
Sí, pero entonces, por eso se metió en tantos problemas cuando hubo la guerra civil, porque él decía, hay que hacer esto. Oye, Reed, pero estamos violando los derechos de los demás. Ni modo, es por el bien de todos, porque quiero solucionar los problemas de todos. Muy autoritario, sí, muy fascista, sí.
Exacto.
Entonces, él se dio cuenta del error de sus
amigos. De hecho, en una declaración decía que Hitler tenía razón.
No, jamás diría eso. Bueno, entonces, lo que voy es que Reed quiere solucionar todo. Pero al momento de ver de que dijo, no, realmente estoy haciendo mal las cosas, empezó a ver otras realidades, otros universos alternativos. ¿Cómo habían solucionado los Reeds de otras realidades? ¿Cómo habían solucionado esos problemas sin pisotear a sus amigos? Entonces fue cuando se dio cuenta que existía un concilio de Reed. De Reed Richards en el universo.
Y a él no lo habían invitado.
No, porque la cosa es que el Reed que se vaya a unir a ellos tiene que descubrir de la existencia por sí mismo. No le pueden avisar para reclutarlo. Entonces, los Reed de todos los universos se juntan en un universo que estaba muy para la fregada y empiezan a pensar soluciones para todos los problemas de los universos, del multiverso en realidad. Entonces, resulta que en el universo en el que estaban, los celestiales son una raza de hace cientos de miles de millones de años que se creen como que los dioses del universo.
Así como Reed Richards.
Más o menos, pero en gigante.
Ok.
Bueno, los celestiales de esa realidad se volvieron locos y quieren invadir todo el multiverso. ¿Y por qué medio lo van a hacer? Por medio del portal de los Reeds.
Estaban en el movimiento de Occupy Multiverse.
Occupy Multiverse. Muy bien, así muy es. Bien. Luego, déjenme, también han de conocer, dentro de las muchas razas de extraterrestres que existen en el universo Marvel, existen los Kree.
Exacto. Bueno, los azulillos, ya hemos hablado de ellos en
Guerra de Reyes.
Exacto.
Bueno, entonces, los inhumanos fueron creados hace muchos años por los Kree. Los celestiales, cuando vinieron aquí a la Tierra hace millones de años, también dejaron su, ¿cómo se
llama? Tu semilla,
exactamente.
Es como la raza de que nomás andas dejando
ahí. A los del Olimpo, a los, ¿cómo se llama?
¿A los dioses del Olimpo?
¿O no, qué? Sí, también. ¿Cómo se llaman? Ay, se me fueron las cabras.
No sé.
¿Cómo? Esta Cersei, Gilgamesh.
No sé.
Tuvieron su título hace unos cuantos años. Lo escribió Neil Gaiman y lo dibujó.
Los Eternals.
Los Eternals.
Ah, sí. Ok.
Bueno, ellos también los crearon, los Celestiales. Entonces, han venido tres veces. La primera vez fueron cuando crearon a los Eternals. La segunda vez vinieron a juzgarnos a ver cómo iba a estar y prometieron que iban a regresar una tercera vez a juzgar si éramos merecedores o no de seguir como habitantes del universo. Ahora, no sé si lo recuerden, como ya lo narramos en aquella ocasión en la Guerra de los Reyes, ahora los inhumanos son los reyes, la familia imperial del Imperio Kree. Pero se vinieron para acá, para la Tierra, dejaron abandonado allá, dejaron encargado a Ronan. Ronan dice, no, Ronan el acusador, dice, la verdad yo no estoy hecho para ser emperador del Imperio Kree, ¿por qué mejor no regresamos a la Inteligencia Suprema? La Inteligencia Suprema era el antiguo gobernante de los Kree, que era el cúmulo de conocimiento de toda la historia de los Kree. Él era el emperador. Entonces lo asesinaron y resulta que había una profecía que le habían dicho a la Inteligencia Suprema que los inhumanos iban a acabar con él. Entonces, por eso, quiere destruir a los inhumanos y si están en la Tierra, pues destruir el planeta Tierra para que no sobreviva ni uno de ellos.
A los inhumanos y a los humanos, parejo, ámonos, ¿no?
Entonces, hasta ahí las cosas.
Exactamente. Entonces, más o menos vamos a hablar de lo que ocurre en del 600 para acá, ¿no? Es de lo que estamos tratando, que es que ya los Kree vienen así aquí a atacar la Tierra.
Sí.
¿No? Bueno, de hecho empiezan a atacar, llega ahí su flota y toda la onda. Y básicamente son todos los Avengers, ¿no? Todos los superhéroes de Marvel están así como que, ay, güey, hay que detenerlos y hay que defendernos.
Sí.
¿Sí? Mientras tanto,
en la zona negativa,
que se supone que es ahí donde se murió Johnny
Storm, ¿sí?
Johnny Storm, hace como 12 números o algo así.
12, sí.
Resultó que siempre no, que no se murió, sino
no,
que...
No, sí se murió.
Bueno, sí se murió, pero ahí lo revivieron como 20 veces,
o sí, sea... es que déjenme les explico por qué no me molestó. Resulta que los habitantes de este universo, de universo de materia, tenemos alma. Y al momento de que nos morimos, nuestra alma se va a algún lugar desconocido. Pero en la zona negativa, que es como el universo de antimateria, ahí no existen las almas. Los habitantes de allá no tienen alma. Entonces, si te mueres y reconstruyen tu cuerpo, puedes seguir viviendo porque tu alma ahí se quedó, si eres de este universo.
Exactamente. Entonces, pues a Johnny lo matan y luego le ponen ahí unos gusanos y los gusanos lo reviven. Y lo tienen básicamente ahí peleando ahí como gladiador, ¿no? O sea, el Anilus.
Anilus, sí.
Que es el chido, tiene ahí su coliseo centenario donde hace peleas y ya sabe, es el clásico de que ay, yo tengo un coliseo, a ver, pélense a morir ahí dos guerreros chidos.
Sí, se vio súper cliché
eso. Y entonces el Johnny siempre gana, ¿no? Y
se quiere revelar y siempre lo matan.
Exactamente, y luego lo vuelven a coser y ya está. Pero Anilus tiene a Carrasa de este lado que le está preparando todo junto, bueno, recibió instrucciones de un Johnny, de un Reed Richards, ¿no? Que le dice, mira, yo necesito cruzar para allá. Y para poder hacerlo necesito que tú abras esto y le da las instrucciones. Construirte estas torrecitas, ponlas en tal lado y a tal día ahí nos vemos y abrimos la puerta.
Y porque recuerden que el portal hacia la zona negativa se encuentra dentro del edificio Baxter. Entonces, Anilus y el plan del Reed Richard, uno de los del otro universo, es ampliar ese portal, hacerlo gigantesco que mida unos 4 kilómetros de diámetro. Y por ahí entrar. Va a entrar toda la Annihilation Wave, que es la onda de aniquilación.
Exactamente. Entonces, pues ahí están en los preparativos. Y ya cuando están a punto de abrir la puerta, que el Johnny está junto con unos... que es la Brigada de la Luz o algo así se llama, ¿no?
Sí.
De los
inhumanos de multiverso.
Bueno, ellos agarran y se rebelan y atacan a Anilus. Y le quitan la varita mágica de Harry Potter.
El Cosmic Rogue.
Exactamente. Entonces, se supone que el que tiene esa cosa es el chido, ¿no? Ahí en la zona negativa.
Así es.
Entonces, organizan ahí un plan y así como que yo lo tacleo por atrás, tú llegas a las piernas y Johnny llega y le arrebata la cosa esa. Entonces, se hace ahí la pelea y Johnny queda con...
El Cosmic Rogue.
El Cosmic Rogue y se lo tatúa en el brazo. Así, para que ya no me lo quite, dice. Y ya trae al Anilus como su perrito. Y que abren la puerta, ¿no?
Abren el portal ¿Y qué creen? Ahora Anil, Johnny Storm maneja la ola de aniquilación.
Exactamente.
Y la va a utilizar para defendernos de los Kree.
Exacto, porque los superhéroes estaban viendo sobrepasados por la fuerza de la armada Kree y no podían defender la Tierra, ¿no? Entonces, cuando Johnny llega y dice, oh, pues aquí traigo mis navecitas, vamos a jugar guerritas, y se dejan ir, ¿no? Unos contra otros. Para esto, los niños estos de la Fundación del Futuro, ya se había visto que la hija de Reed Richards y todos sus amiguitos ya habían creado un como que le habían puesto un cables a todos los tres pisos del edificio, porque la hija ya sabía que algo iba a pasar. Y decían, ¿sabes qué? En cualquier momento nos tenemos que ir todos. Entonces creó esto para poder teletransportar tres pisos completos del edificio, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando llegan los...
Y se lo llevó a Latveria.
Ajá, cuando van a abrir ya el portal, agarra, le pica ahí, vámonos todos, y se va ella con todos sus amiguitos a Latveria, ¿no? Sí. Porque ya tenía un plan ahí con su abuelito y... con otro de los Richards sí. para ayudar a la pelea, ¿no?
Sí.
Porque qué es lo que iba a pasar. Ya cuando estaba la pelea entre los Kree y la ola de aniquilación de
un perro.
De Johnny Storm, exactamente. Reed Richards y Sue ya también tenían planeado, se habían puesto de acuerdo con Galactus, ¿no? Para que apareciera. Dijeron así, cuando ven que ya se está poniendo muy fea la cosa, me hablan, les dijo
Galactus. Pero ¿se va a poner feo de qué? Le preguntan a Galactus y él dice, ustedes van a saber.
Ustedes van a sentir feo. Se lo va a hacer chiquito y van a decir, aquí mero pícale, ¿no? Y entonces cuando ven que Johnny como que no, su ejército no puede con ellos, le dicen, pícale y háblale.
Y le mandan a hablar a Galactus. Y Galactus llega y dice... Ya estoy aquí, me preparé muy bien para esto, me comí 4 mundos completos, tengo Exacto. mucha energía.
Y le dice, pero esto yo, me hablaron mal, ¿verdad? Dice, aquí no es el momento. Pero de todos modos agarra y le da unas cuantas cachetadas a los Kree y hace puré su flotilla, ¿no? Y entonces en eso como que voltean, dice, ay, ¿para qué me hablan tan temprano? Todavía no era el momento. Voltean y órale, ¿quién llegó, neta?
Ay, a mí yo sí me asusté mucho. ¿En serio?
Sí. Llegaron los... Celestiales.
Los celestiales.
Sí, y entonces dice Galactus, ahora sí, para eso vine, ¿no?
Sí.
Mientras
fíjate que ha estado muy chido toda esta historia porque de principio creíamos que la amenaza principal es que iba a haber una guerra entre 4 ciudades, que era la Atlántida, la Nueva Atlántida, los inhumanos eternos, o no me acuerdo cómo se hacen llamar, los moloides del subsuelo y los inhumanos, no, ¿y cómo se llama? Y los de la zona negativa. Luego, no, resulta que son los Reeds malos. Y después, no son los Reeds malos. Es la onda de la aniquilación. Después, no es la onda de la aniquilación la verdadera amenaza. Son los ¿cómo? Primero, es Galactus. Y después, no es Galactus. Son los celestiales. Y Galactus nos va a echar la mano. Es que realmente ha ido subiendo el nivel de amenaza. Cada 2 números sube el nivel de amenaza. Medio se resuelve un problema y sigue otro. Medio se resuelve un problema y sigue otro. Ha estado emocionante y medio, carnales.
Sí, la verdad, sí. Yo, casi no leo los 4 Fantásticos. Tú que eres el fan, siempre me dices, está bien chido. Y yo nomás digo, sí, neto, sí.
No.
No, pero ahora que leí para esto, para prepararnos para este programa... Lo estuve leyendo y la verdad sí se me hicieron muy, muy emocionantes. O sea, sí te dejan siempre así de que, órale, está chido. Como dices tú, o sea, no hay un momento donde tú sientas que ahí este cómic fue de relleno. No, todos está avanzando la historia y está creándote la expectativa de que hay algo viene más grande y algo más grande y algo más grande. Y sí está cumpliendo, ¿no? Sí está cumpliendo con las expectativas de la acción, la emoción, de todo lo que habían estado hablando en números anteriores, todo lo están utilizando, todo.
Pero lleva absolutamente todo. Incluso cosas que no habían mencionado, ahí las mencionan. Dicen, ¿se acuerdan cuando nos fuimos mi abuelito y yo para platicar acá? Platicamos esto. Y ya te das cuenta, con razón, ahora tiene sentido.
Uh-huh, exactamente. Entonces, todo, o sea, la historia está bastante bien organizada y planeada, sí. Y estructurada. Y todo está llevando a un evento muy, muy, muy chido.
y lo que sigue, porque resulta que dice este Nathaniel Richards que si no sobreviven a esta amenaza, todos los futuros están cancelados, o sea, de todo el multiverso, se acaba.
Exactamente. Y y fíjate que como esto me gustó mucho porque es lo que te había comentado la otra vez con el Uncanny X-Force, ¿no? Que dentro de una misma serie regular, o en este caso pues ayudándose entre las dos, Cuatro Fantásticos y FF, crean su propio evento con sus propios personajes y llegan a cosas así bastante épicas, muy muy chidas, ¿no? O sea, no necesitan de esos crossovers megas así de 300 títulos. Ellos solito, Jonathan Hickman ha creado una historia muy muy buena, ¿no? O sea, yo creo que la verdad sí, todo lo que él ha escrito va a quedar así como que wow, como de lo esencial de los Cuatro Fantásticos.
Va a ser referente, sí, sí. Igual como lo de John Byrne, como lo pronuncian, Jack Kirby y incluso lo de Walter Simonson también es como referente, esto va a ser referencia.
Sí, sí,
en
sí.
Años venideros.
Está muy muy padre y bueno, digo, todavía falta porque Jonathan no se va a salir, o sea, ahí,
no,
ahí
sigue, y sigue. En serio, o sea, sigue escalando. La verdad, yo le pongo 10 insignias de los Cuatro Fantásticos ardiendo fulgurantes en el cielo.
Yo también le pongo los 10. ¡Oh! Y fíjate que se me hace muy chido el papel. Como que se me hace, no sé, como no los he leído todos, no entiendo bien cómo está la onda y cómo inició la relación entre la hija de Reed Richards.
Valeria.
Sí. Valeria y Doom. Pero se me hace muy padre que ella lo toma así como que mi tío Doom y que y para ella él es parte de la familia, ¿no? Sí. O sea, no trae esa cosa de que es el malo, es el villano y siempre nos ha intentado matar y estamos peleados. Se me hace muy chido, no digo, supongo que en algún punto se reconciliaron, no sé qué pasaría.
Él es el padrino de Valeria.
Ah, bueno.
Él la trajo al mundo.
Ah, entonces te digo, eso se me hace muy chido, o sea, la relación que hay entre ella y Doom. Porque sí es verdaderamente así como que una onda, a lo mejor no como su tía, sino como su abuelito, alguna cosa así de que es el señor como en el que confía, ¿no? O sea, aparte de sus papás, va con él como para platicarle qué está haciendo y qué está planeando. Sí, y todas sus ondas que trae, ¿no?
De invención. Es un poco como Piccolo, Daimaku y Gohan, son Gohan.
Pues supongo que sí.
Bueno, oye, ya casi dura una hora esta cosa, ya vamos a terminarlo.
Bueno, ya.
Entonces, les agradecemos mucho, carnalitos, que nos hayan descargado, que nos hayan escuchado todos estos 50 minutotes de su vida que nos hayan dedicado a nosotros. Se los agradecemos muchas, muchas, muchas gracias. Sigan, por favor, posteando, sigan comentando. Ya nos comprometimos con uno de nuestros nuevos escuchas a que vamos a reseñar algo de Vértigo, que es la especialidad de Claudio, nuestras mamadas, estas mamarrachadas cósmicas.
Ya, me encanta, ya, ¿verdad?
Yo soy fan de esto.
Ya estoy pensando en que vamos a hablar de Berto.
Ándele pues. Muchas gracias. Nos vemos en dos semanas.
Y oímos. Recuerden descargarnos, comentar. Y también está ahí La Morada Muda para que lo descarguen. Como Adrián, que ya se hizo bien fan de La Morada Muda y ya está ahí. Platique y platique con ellos.
Ay, sí, soy Adrián, soy una veleta.
Bueno, entonces nos vemos y que se lo pasen muy chido.
Chao.